Estamos en comunicación telefónica directa con Buenos Aires. Le vamos a dar la más cálida de las bienvenidas a Julián Schwindlerman, periodista, escritor, especialista en Medio Oriente y su última obra, La Carta Escondida, historia de una familia árabe judía que está arrasando con todos los éxitos. Así que le vamos a decir que haga llegar su saludo a la audiencia cordobesa. ¿Cómo está, Julián?
¿Qué tal, Literaro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va?
Bien, bien. Un día muy frío, muy ventoso, pero la voz de todos lo que tenemos que ver con la comunicación y como representantes de la sociedad, no le importan las inclemencias del tiempo, sino hacer sentir, porque somos integrantes de una sociedad que en el caso de este aniversario de la AMIA pedimos justicia. A raíz de eso quería preguntarte, porque justamente Ali Velayati, Ali Akbar Velayati, uno de los que en el año 1993 en el Consejo Supremo decidió el atentado a la AMIA, justamente hace pocos días se paseaba por Rusia, por China, y la justicia argentina, y en especial en relación a Rusia, no logró extraditarlo. ¿Cómo ves todo esto? ¿Hay intereses económicos? ¿Qué pasa? ¿Que personas de esta índole, que se sabe que son los que han participado en esta masacre, pueden, y nadie dice nada, andar libremente? Hay intereses de otros países, intereses comerciales, intereses económicos. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, en este caso él viajaba a Rusia y se anunció China también, que son dos aliados claves de Irán, ¿no? Hubo otros casos donde él viajó por América Latina, u otros oficiales que tienen también pedidos de captura internacional o alerta roja, como fue el caso de Bolivia hace unos años, Colombia, por supuesto Venezuela, Cuba y todo el eje. El punto acá es que hay dos tipos de requerimiento. Por un lado, las alertas rojas que emitió la Interpol, que esas obligan a los estados a arrestar a estas personas y ponerlos a disposición de los quienes los demandan, digamos. Y por otra parte, las capturas internacionales que pidió Argentina en algún punto, en este caso sobre Velayati, donde se responde específicamente a ese pedido, ¿no? El otro es más fuerte, la circular roja tiene mucho más peso, porque está consensuada por toda la Interpol, digamos. Las otras son más individuales, de país específico. En el caso de Velayati, él no tiene circular roja en la cabeza. Interpol en su momento, creo que fue por cuestión de reglamento interno, no podía poner sobre suponete expresidentes o ex cancilleres este tipo de pedido, y de alguna manera no se aceptó. Y esencialmente sí, lo que dijiste, hay países que tienen un interés político en tener buenos lazos con Irán y no van a poner en riesgo esas relaciones, digamos, para cumplimentar con un pedido de un país sudamericano que hace 24 años fue atacado, ¿no? Hay que ser realistas, este es un mundo donde Irán hizo un pacto nuclear con Estados Unidos y Rusia, China y Francia, Alemania, Gran Bretaña, y bueno, detrás de ellos hubo unos cuantos países europeos que tienen un afán realmente desmedido por comerciar con Irán, y después hay otros países que son aliados de ellos por Asia, en América Latina. Entonces se van saliendo con la suya. Ahora, cabe la posibilidad de que en algún momento los países se pongan serios y quieran implementar este asunto de las circulares rojas o los pedidos de captura internacional y arresten a estas personas. Pero lo que hay que asumir es que si les conceden la visita en primer lugar, es raro que los inviten y después los arresten, digamos. Eso es extraño. Entonces, bueno, es un momento internacional donde da la impresión de que no va a haber una efectividad, una aplicación concreta de estos pedidos de captura.
¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, un gusto estar en contacto contigo. Y esto que se conoció como el memorándum de entendimiento con Irán, ¿no ha creado también una situación donde debilita más aún los pedidos a Interpol?
Sí, por completo. Y de hecho ese memorando se sospechó que en buena medida el interés de Irán en firmarlo era lograr que Argentina tire abajo esos pedidos de circulares rojas, que de hecho existió una carta ahí de Timerman entre Interpol y él donde parecía que se estaba por pedir eso o algo así. Lo cierto es que Irán, mientras tenga pedidos de captura internacional de Interpol, queda visto como un estado paria. Lo es de cualquier manera por su promoción de terrorismo, su represión doméstica y por otras cosas, pero especialmente eso lo pone como fuera de la legalidad internacional. Entonces tienen un interés en quitarlo. Si pueden lograrlo legalmente, digamos, diplomáticamente, lo van a hacer. Y si no, van a tratar de hacerlo de esta manera, demostrando que no es practicable, que no es factible, que ningún Estado lo va a aplicar y demás. Creo que un poco va por ese lado. Y no sé si es casualidad o no, pero que haya elegido viajar en julio, que es el mes del aniversario de la voladura de Lamia, también es quizás un agregado simbólico, ¿no?, de ofensa por ese lado.
El caso de Timerman, que un poco se está como victimizando, que dice que esa reunión de Alepo, que jamás existió, que, o sea, prácticamente él crea un mundo a su medida. ¿Cómo ves vos esto? O sea, realmente está bien, está enfermo, está muy grave, muy enfermo, pero bueno, los hechos ocurrieron.
No, claro. Él tiene que rendir cuentas a la justicia por eso, en la investigación en curso. En algún momento llegó a poner en prisión a Delía y a Esteche y a Yusuf Jalil y otros. A él se le consideró, dada su situación de salud, permanecer en arresto domiciliario y bueno, después nada directamente. Tiene que ver con nuestro país, ¿no?, y con la poca confianza que se le tiene a la justicia, que hay que ser claros, hace 24 años que está todavía dando vuelta con este tema de Amia. Si bien es cierto que existe una investigación de Nisman que fue muy sólida y que de hecho ya hay un planteo de que, bueno, listo, los responsables fueron estos, luego se pasa a la fase de tratar de apresarlos, y acá es donde se está encontrando la gran dificultad. No quiere decir que nunca se logre, no quiere decir eso, quiere decir que por ahora es difícil. Y mientras tanto, mientras los que estuvieron implicados en otra causa, que es la causa de el memorando, sigan también con cierta impunidad moviéndose, bueno, no agrega mucho no fortalece, digamos, el otro requerimiento.
Julián, ¿podríamos decir que en Argentina no existen políticas de Estado para combatir el terrorismo?
No diría eso. Hay políticas de Estado que buscan combatirlo, hay una legislación y hubo decisiones políticas en pos de eso. Lo que sucede es que en este caso, a pesar de ser el atentado más grave que sufrió la Argentina y en buena medida de América Latina, digamos, bueno, es una causa que, como sabemos, es muy embarrada, es una causa tóxica, es una causa que viene, cualquiera que se involucre termina quemado, ¿no?, o destituido, o encarcelado, o cae en desgracia. Pero más allá de eso, eso nos tiene que confundir respecto al hecho que la Argentina sí está involucrada en la lucha contra el terror. Lo que sucede es que a Irán, no solo la Argentina en su momento, sino muchísimos países en la actualidad de Europa y democracias plenas, miran para otro lado. Buscan no designar a Hezbollah como un grupo terrorista, buscan seguir comerciando con Irán. Hasta que Estados Unidos se salió del pacto nuclear un poquito tiempo atrás, Total, Siemens, Peugeot, Citroën, Renault y otras más estaban felices comerciando en Irán, ¿no? De manera que esto da una idea de que hay otros intereses que van más allá de la lucha contra el terror.
Normalmente se dice de que se habla de verdad, memoria y justicia, y como que debemos activar esta memoria para lograr la justicia. Y yo me preguntaba, pensando hace poco en estos días, si qué pasa cuando ya la memoria no sea suficiente como una vela que está encendida y que llega un momento que se apaga?
Mira, no se apaga porque el recuerdo está presente, el reclamo de justicia cada año es renovado en el acto y recibe atención de prensa. O sea que en ese sentido eso no se va a apagar, se va a mantener, como que aparte el pueblo judío es de recordar a sus muertos desde hace miles de años, ¿no? Acababa Lalo de hacer un recordatorio de todas las tragedias que significaron el Tisha B'Av y como pueblo lo recordamos, lo conmemoramos, lo marcamos. Entonces eso no lo veo en duda. Lo que sí hay que separar es después la parte política de y judicial de, bueno, esto se va a concretizar en algún momento. Bueno, ese ya entra en el área más de la geopolítica y se escapa a la posibilidad de dar una respuesta categórica. El precedente sugiere que, bueno, que es difícil, pero el plano de la recordación va a estar siempre presente y la denuncia va a estar presente, aunque no se concretice en el arresto de los perpetradores.
Julián, una última consulta. Esto tiene que ver con la triple frontera. Mucha gente, cuando se habla de la AMIA, piensan que es un problema de los judíos. Nosotros lo decíamos al comienzo del programa, como que esto es algo que viene de Oriente, un problema que no tiene nada que ver con el pueblo argentino. Sin embargo, Hezbollah está en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y la Argentina y maneja negocios de contrabando, de drogas, tráfico de armas, terrorismo. ¿Cómo ves esto? Como que teniendo tan cerca esto, la gente piense de que tenemos el terrorismo de Hezbollah allá lejos.
Bueno, eso conecta con algo que antes también me permite responder un poco más la pregunta que había hecho Lita sobre si hay políticas contra el terrorismo en la Argentina. Hace poco hubo, de hecho, un arresto muy importante de un clan árabe involucrado en asistencia financiera a Hezbollah desde la triple frontera, ¿no? Que quedó desarmado. Se sabe hace muchos años que la triple frontera viene jugando este rol clandestino en el marco de la ilegalidad y bueno, no mucho se venía haciendo, acá hubo un desarrollo muy muy importante en contra de eso. Y la verdad es que sí, es un ejemplo más también de impunidad, pues se viene sabiendo que es un foco de financiamiento ilegal del Hezbollah y sin embargo hasta hace muy poquito no mucho se había hecho, no de manera tan importante, y se hizo además en coincidencia con el aniversario, ¿no? Estuvo muy cerca de la fecha, lo cual también te hace pensar que quizás había una intención política, ¿no? O quizás fue una coincidencia y la verdad que la oportunidad se dio ahí y se hizo ahí, y a veces pasa, ¿no?, que sean coincidencias en la política, pero bueno, ahí quedó.
Julián, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias, como siempre. Te pedimos que te quedes en línea privada unos segunditos más.
¿Cómo no?
Un cordial shalom, hasta cualquier momento.